Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Pars Today. En nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, estamos listos, Jonan Siloy y todo el equipo, para presentar la programación correspondiente al 10 de Esfán de 1399 de la Hegira Solar, 28 de febrero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El Departamento de Seguridad Nacional cambió las nuevas prioridades de detención y deportación de inmigrantes por parte del ICE. Quienes hayan cometido crímenes o pertenecer a grupos delictivos peligrosos que sean considerados como amenaza para la sociedad no tendrán opciones. Sin embargo, existe una gran cantidad de indocumentados que tienen en su récord delitos menores.
Bajo los nuevos cambios de prioridades, personas que son amenazas a la sociedad van a ser considerados como prioridad para deportación. Sin embargo, si has estado aquí bajo buena conducta moral, tienes familia y has estado aquí antes de noviembre 2020, no vas a ser considerado como prioridad para deportación.
El presidente Joe Biden había ordenado una moratoria de 100 días para suspender deportaciones, pero el juez federal Drew Tipton emitió una orden judicial para suspenderla indefinidamente. Esto quiere decir que seguirán deportando indocumentados. Durante el gobierno de Trump, trabajadores inmigrantes con delitos menores fueron deportados y hubo muchos casos que los indocumentados no tuvieron la oportunidad de ver a un juez.
Delitos que son considerados como delitos menores son infracciones de manejar, robar de la tienda. Quizás han tenido delitos por estar ebrios en público, pero no manejando. Quizás han sido culpables por entrar de un lugar que no les pertenecía y entraron sin el permiso de alguien. Hay muchos delitos menores que lo clasifican como tener buena conducta moral en los ojos de inmigración.
Según estudios de Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos. Cuando llegan a sus países, se sienten desorientados sin saber cómo volver a empezar.
Al momento de ser deportados, dejan atrás su trabajo, su núcleo familiar, sus parejas y lo más lastimoso es que dejan a sus hijos. Y regresan a un país que dejaron hace muchísimos años, incluso desde pequeños, donde no tienen ya nada, donde sus núcleos sociales, familiares, laborales ya no existen porque lo hicieron todo en Estados Unidos.
Cabe señalar que en administraciones pasadas estas políticas de arresto y deportación recayeron sobre personas que no eran una amenaza. Muchos de los deportados tenían hijos ciudadanos que sufrieron esta separación familiar. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La pandemia por COVID-19 impactó fuerte en las finanzas de miles de familias mexicanas. De acuerdo a economistas, al menos 63.4% de ellas afirma que algún miembro del hogar tuvo una disminución en sus ingresos económicos y uno de cada tres ha perdido el empleo durante el confinamiento, por lo que algunos han tenido que recurrir a las tarjetas de crédito. La población en Chiapas, un estado con los salarios más bajos de México, ha usado productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente.
Ante la necesidad económica por un tema de enfermedad, puedes disponer de manera inmediata de un recurso. Desde luego, creo yo que esta herramienta en ese sentido puede ser de mucha utilidad para que se puedan afrontar los costos de la atención de la enfermedad.
Los especialistas afirman que el uso de tarjetas de crédito puede ser peligroso si la persona no sabe administrarse, sobre todo en Chiapas, que los sueldos no superan los $300 mensual en promedio.
Por supuesto que sí, tiene que ver con el nivel de ingresos que manejamos históricamente en nuestro estado, pero definitivamente necesitamos empezar a administrarnos financieramente mejor. Creo que este punto nos ayuda a tener finanzas personales mucho más sanas.
Los especialistas señalan que para nadie es un secreto que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una bendición o una maldición, toda vez que es uno de los factores más importantes de incremento de niveles de endeudamiento de las familias. Sin embargo, tiene cuestiones positivas, ya que permite tener dinero disponible en caso de una necesidad en estos tiempos de pandemia.
Hay un fenómeno interesante. De acuerdo a datos que dio en diciembre el Banco de México, pese a la pandemia, el nivel de incumplimiento de pago de tarjeta no fue muy grande. Sí se elevó, pero en una tasa mínima, no fue significativo.
Durante la contingencia sanitaria por la COVID-19, la población en Chiapas recurrió a productos financieros para mantener al corriente algunos gastos y pagar servicios de salud principalmente. La pandemia impactó fuerte en las finanzas de miles de familias, por lo que algunos han tenido que utilizar las tarjetas de crédito, aunque ello signifique sacrificar el sueldo mínimo que se gana en un estado pobre como Chiapas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Después de varios retrasos debido al coronavirus, el principal evento de TIC de Irán finalmente abrió sus puertas a los expertos. La 21ª Exposición Internacional de Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Soluciones Innovadoras en el Sector tuvo lugar desde 23 al 26 de febrero en Teherán.
Durante la pandemia del coronavirus, muchas empresas requirieron que los miembros del personal trabajaran a distancia. Muchas otras necesitan subcontratar parte de sus servicios. Aquí es donde entramos y ayudamos a la subcontratación mediante plataformas digitales para que puedan hacer sus trabajos en línea.
Unas 200 empresas iraníes y extranjeras han asistido a la feria de este año para mostrar sus servicios.
Nuestra principal especialidad es en la producción de software para el gobierno electrónico, el pago electrónico, core bancario y territorio inteligente, POD. Además, estamos planeando la exportación de softwares que son para datos de la inteligencia artificial.
Una diferencia importante en la exposición de este año es la fuerte presencia de aceleradoras que ocuparon una sala separada. En los últimos años, un número creciente de empresas patrocinadoras ha recurrido a las TIC para apoyar ideas innovadoras y llevarlas al mercado.
Nos enfocamos principalmente en Internet de las cosas, ciudad inteligente, seguridad cibernética, telecomunicación y blockchain. Dado que las TIC están desarrollándose en el mundo, brindamos apoyo financiero, recursos humanos e infraestructuras para las ideas y startups en estos campos.
Hemos construido una plataforma dedicada al Internet de las cosas para los estudiantes y les apoyamos en sus proyectos de tecnología e inteligencia artificial.
El sector de las TIC en Irán ha experimentado un auge en los últimos años. Según los participantes en esta exposición, uno de los principales impulsores de este crecimiento son las sanciones impuestas por Estados Unidos a la economía de Irán. De hecho, este desafío ha llevado a las empresas locales a redoblar sus esfuerzos para compensar la deficiencia. Nuestra vida está cada vez más vinculada con el mundo digital y los participantes en esta exposición aprovechan la oportunidad para presentar sus últimos logros tecnológicos que ayudan al hombre a tener una vida más fácil y segura. Samane Kachi, Hispan TV, Teherán.
Guatemala se desató un escándalo a raíz de que se descubriera que una empresa falsificó pruebas para detectar coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud, las pruebas no reaccionaban ante los químicos que sirven para realizar el diagnóstico respectivo.
Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción.
Ronaldo Estrada, encargado de realizar las gestiones para las compras, fue citado al Congreso para que explicara la vergonzosa situación, por la que el Ministerio de Salud desembolsó un aproximado de $1,000,000. La respuesta dejó más dudas.
Lo más probable es que aquí sea un tema mucho más profundo que una estafa al Ministerio de Salud.
Una estafa que se descubrió solo hasta que las pruebas empezaban a aplicarse a pacientes de 2 departamentos del país.
Es imperdonable que las pruebas hayan pasado todos los filtros que están establecidos para la adquisición y que sean precisamente los técnicos quienes detectaron que las pruebas eran falsas. Es decir, hasta que las pruebas llegaron a la cadena final en donde debían de ser utilizadas con los pacientes, se detectó esta situación.
El vicepresidente subrayó que el hecho es un atentado contra la humanidad y que se debe llevar a los responsables a la justicia.
En aras de una investigación transparente y objetiva, sería muy recomendable que el señor presidente separe, en tanto la investigación avanza, a los funcionarios, no importa el nivel en el que estén, que hayan estado participando en este proceso.
El presidente de la República tiene otro punto de vista y lo relaciona con un mal procedimiento.
La investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto.
La compra a la empresa Crohn fue de 30,000 pruebas para coronavirus con un costo unitario de $32 cada una. Ante la denuncia, 14 funcionarios públicos están siendo investigados y podrían enfrentar proceso penal, aunque el principal responsable no podrá ser fiscalizado de momento.
Durante las últimas horas trasciende que el funcionario encargado de realizar las negociaciones para la adquisición de las pruebas falsificadas solicitó licencia para ausentar durante 2 meses ante el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde actualmente labora, permiso que le fue otorgado por el ministro de dicha cartera. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno mexicano asegura que el 2021 inició con buenos números en materia de seguridad. La nueva secretaria de Seguridad reportó que en enero disminuyeron los homicidios dolosos, violaciones y feminicidios. La funcionaria federal dijo que la disminución del 19.6% en los delitos del fuero federal y la reducción de 18 a 16 delitos del fuero común son una muestra de que la estrategia contra el crimen va por el camino correcto en la administración del presidente López Obrador.
Se han logrado mantener la contención de delitos que habían estado a la alza, como el homicidio doloso, el cual registró una reducción del 5.5%, es decir, 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Las autoridades federales mexicanas se mostraron optimistas con las cifras del mes de enero de 2021 relacionadas con los delitos de género.
La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020.
Para organizaciones civiles e investigadores en temas de seguridad, son cambios que apenas atenúan la creciente violencia que se ha registrado en México en los últimos años. 2019 rompió récord en homicidios dolosos, feminicidio y trata de personas. En el 2020, el año de la aparición de la COVID-19, bajaron los delitos y en este 2021 se mantiene la tendencia, disminuyó la inseguridad. Los especialistas demandan un mayor esfuerzo para contener el crimen.
2020 aparentemente presenta datos de disminución que podrían hacernos esperar que las cosas están mejorando, pero en realidad fue un año decepcionante. Fue un año decepcionante porque si volteamos a ver las condiciones de violencia de nuestro país, entendemos que no hay una disminución real de las condiciones imperantes de delincuencia en nuestro país.
El gobierno mexicano apuesta porque la presencia de la Guardia Nacional en los 32 estados del país y el apoyo con becas a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado sean la base para que México recupere la paz y la tranquilidad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
¡Violan la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño! Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada, es más, es hasta risible, es ridículo, y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad. Porque sabemos que Estados Unidos tiene un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el gobierno nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Durante su primer año, el gobierno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha atacado a los medios de comunicación con una retórica beligerante y acusaciones falsas, señalaron Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas, una situación que condena también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Consideramos muy oportuna esta postura de Human Rights Watch y del Comité para Protección a Periodistas, pues pone en la palestra pública a nivel internacional las dificultades y atropellos que ha sufrido la prensa a nivel general aquí en Guatemala, hechos que se han repetido pues, durante décadas, pero que con el gobierno de Alejandro Yamatei se incrementaron.
Las agresiones no solo se limitan a periodistas y comunicadores en la ciudad de Guatemala, sino que se ha convertido en una constante en localidades donde el poder de los alcaldes interfiere con la labor de medios independientes que ponen al descubierto las mafias que corrompen las instituciones públicas.
Tan solo el año pasado, la UDFEGUA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Es decir, el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei es distinto al resto de primeros años de los otros gobiernos, en tanto ha habido un aumento significativo en las agresiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete han interferido para que los informes que solicitan los periodistas no lleguen a la población. De hecho, han amenazado e incluso han solicitado despidos a medios de comunicación.
Durante este primer año, las oficinas de comunicación de los ministerios y de la misma presidencia, pues no ha sido nada accesible con los medios de comunicación y con los periodistas. Sabemos de que hay llamadas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a algunos medios de comunicación para pedir que cambien al periodista o que en este caso los despidan.
La seguridad del presidente llegó al punto de inventar una situación fuera de ley para capturar a un periodista por demás incómodo al gobierno, hecho que quedó demostrado ante los tribunales de justicia previo a dejarlo en libertad.
El 2020 quedó registrado como el año en que más agresiones hubo en las últimas dos décadas, no solo en contra de periodistas, sino también en contra de defensores de derechos humanos en general. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La industria de turismo ha sido una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Empresas y agencias de viajes y asociaciones relacionadas al sector del turismo realizan la Exposición Internacional de Turismo y Artesanía de Irán.
Recibimos el permiso oficial del Comité Nacional de Gestión de Coronavirus para organizar la exposición de turismo y artesanía, respetando los protocolos de sanidad. La exposición es muy importante para acelerar las actividades turísticas una vez controlada la pandemia.
Más de 160 empresas y agencias de viaje y productores de artesanía presentan sus servicios y productos. De acuerdo con el anuncio de la exposición, en este evento se presentan los métodos de viajes seguros durante la pandemia.
Nuestra empresa empezó un proyecto de complejo de turístico hace unos años. La pandemia nos frenó mucho, pero no perdimos la esperanza y aquí estamos. Tenemos mucha esperanza para el futuro de la industria.
Según los organizadores del evento, debido a la pandemia, la exposición recibe solo a los especialistas del sector y no está abierta al público.
Esta exposición goza de gran importancia ya que pone de relieve la esperanza de la industria de turismo hacia el futuro después de recibir un gran impacto negativo por la pandemia de la COVID-19 en el último año. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Desde el pasado 12 de febrero, cientos de jóvenes se han sumado a las manifestaciones en repudio de los abusos a los que eran sometidos menores de edad bajo la custodia de albergues regulados por el Estado.
Y no vamos a parar, porque el sistema nos oprime para que nos disipemos. Pero el pueblo cada vez está más unido en una lucha por sus niños, porque nuestros niños no se tocan, nuestros niños no se venden, se van a defender. Y esta es patria para nosotros.
Los maltratos evidenciados en el informe son variados, casos de desnutrición, religiosos que obligan a orar a menores en lugar de brindarles medicación para problemas psiquiátricos, práctica de abortos, violaciones y otras irregularidades en la administración de estos centros de acogida, por lo que los manifestantes reclaman un proceso que llegue a las últimas consecuencias.
No es posible que nosotros llevemos segunda semana consecutiva en la calle exigiendo que se den la lista porque saben quiénes son. De las personas involucradas en esto. ¿Pero qué pasa? Vamos, que como todo en Panamá, el poder y la plata lo compra todo. La policía, la iglesia, la élite y la clase gobernadora son los que están involucrados. Entonces me imagino que ahí va a ser una pelea para que salga. ¿Pero sabes qué? La pelea es peleando y en las calles vamos a estar.
Al igual que tras el intento de reformar la Constitución a finales de 2019, son los jóvenes panameños los que han salido a las calles y durante las últimas semanas se han mantenido exigiendo a las autoridades que no se detengan las investigaciones sobre el caso de los albergues.
Es una juventud que está totalmente descontenta con lo que está pasando en el país, una juventud que quizás no sabe en términos numerológicos lo que va a suceder con su futuro, lo que está pasando con el Producto Interno Bruto, lo que está pasando con el mercado laboral, pero sin embargo lo está sintiendo en carne propia, sin embargo está percibiendo que en este país prácticamente no hay un futuro estable que vislumbre a las juventudes, a la juventud precisamente como un sujeto a tener un trabajo que sea estable, que las condiciones sean las mejor posibles, que el tema de la seguridad social lo respalde, que pueda generar una jubilación, que pueda acceder a una casa de una forma u otra decente con las mejores condiciones y al mejor precio.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa a pocos días de recibir las denuncias formales en medio de este escándalo levanta suspicacias en el país, mientras las manifestaciones populares continúan en distintas regiones e instituciones públicas. Para Hispan TV, John Alonso, Ciudad de Panamá.
Presentaron los últimos estudios realizados sobre la COVID-19 en la reunión científica anual de la Facultad de la Universidad de Ciencias Médicas de Bagatala en Teherán, capital iraní.
Hemos realizado más de 220 proyectos de investigación sobre la COVID-19. Podemos decir que somos los primeros en el uso de plasmaféresis, que fue nuestro mejor plan. Hemos realizado el proyecto de terapia con células madre en pacientes con la COVID-19. Nuestro proyecto más importante es la vacuna recombinante, de la que hemos efectuado la fase de experimentación animal y en un futuro próximo pasaremos a la fase humana.
La plasmaféresis es un método de tratamiento no convencional utilizado para diversas afecciones específicas que incluyen los trastornos virales o inmunológicos para reducir el nivel de factores patógenos del plasma.
Aún no hay ningún método definitivo para el tratamiento del coronavirus y todo lo que hay se limita a estudios y evaluación inicial. La COVID-19 está asociada con un alto nivel de citoquinas inflamatorias y la reducción de su carga en el plasma, junto con agentes de regulación de la coagulación anormales. Al respecto, la plasmaféresis puede ser muy útil en el manejo de la fase aguda de la enfermedad.
Nuestro estudio versa sobre la efectividad de los corticosteroides en el tratamiento de los afectados por la COVID-19 y mostró un efecto beneficioso en el uso a corto plazo de dosis bajas de corticosteroides para disminuir la duración promedio de la estadía en el hospital.
La COVID-19 puede afectar a múltiples órganos. El espectro clínico de la COVID no se limita a la neumonía local, sino que representa una enfermedad multisistémica con participación de diferentes órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, riñones, intestino, así como el sistema cutáneo.
La afectación de la piel se clasifica de varias formas que incluyen manifestaciones cutáneas de la COVID-19, trastornos psicocutáneos, reacción a medicamentos después del tratamiento, daños en la piel por lavado excesivo o uso inadecuado de protección personal.
El efecto de la COVID-19 en el sistema cutáneo puede ser grave y duradero. Un tratamiento adecuado junto con la terapia de apoyo pueden prevenir consecuencias duraderas y la discapacidad del paciente. La Universidad de Bagatelle ha sido desde el primer día uno de los lugares más activos en la lucha contra la COVID-19, mientras las empresas de biotecnología están concentrando sus esfuerzos en la prevención y el desarrollo de vacunas, este centro también ha prestado atención al tema del tratamiento. Sus investigadores dicen que están realizando diversos estudios al respecto. Salani Kachi, Hispan TV, Tera.
Amigos, están en sintonía de Pars Today, su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación que sigue incluye, primero, el programa de análisis Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid, con sus invitados, aborda el tema de Venezuela expulsa a la embajadora de la Unión Europea. Luego viene el documental titulado Crónicas del Neoliberalismo en Perú. Y luego el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabaní aborda algunas características del imán Ali, la paz de Dios sea con él, con motivo del aniversario de su nacimiento. Gracias por su preferencia.
Ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea.
Eres una persona no grata, non grata, no te queremos, y fuera de aquí, a tomar sus cosas y te vas para tu casa, y se lo dijeron en su cara. La embajadora salió cabizbaja y tuvo que irse. Pero este hecho es el resultado de muchas cosas y que tendrá también muchos efectos. ¿Qué significa esta guerra que atestigua el Océano Atlántico? Preguntemos, comenzamos.
Y entró.
El canciller de Venezuela recibe a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa. La reunión guardaba una sorpresa. En persona y en su cara le notifica que ha sido calificada como persona no grata y que tiene 72 horas para abandonar Venezuela. Y así salió de la Cancillería. Venezuela explica que la decisión es para defender su soberanía ante el intervencionismo europeo y que su última serie de sanciones fue la gota que colmó el vaso. El 22 de febrero, la Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios, jueces, militares y políticos. La lista pasa así, a 55 políticos sancionados, entre ellos la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, considerado el número 2 de la administración.
Incluso recibimos un mensaje desde España. Sugería no respondan con cañones los tiros de escopeta, los disparos de escopeta. Siempre tratando de responsabilizar al gobierno de Venezuela. ¿O es que no son cañones estas últimas sanciones que han tomado? Yo no diría que son cañones, son bombas atómicas, lo que lanzan contra Venezuela.
La nueva medida de la Unión Europea consiste en la prohibición de viajar para esos funcionarios y la inmovilización de sus activos financieros. 27 países de Europa coincidieron en que esos venezolanos violaron los derechos humanos al impedir que fueran limpias las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en Venezuela.
Las personas incluidas en la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales.
Lo he dicho muchas veces. La Unión Europea es bienvenida en Venezuela, pero si respeta a Venezuela. La Unión Europea es bienvenida a Venezuela, pero si respeta a la democracia, a las instituciones democráticas de Venezuela, a la dignidad de nuestro país. Se meten con el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales. Se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? Que nos quedemos de brazos cruzados. ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No.
La Unión Europea toma medida de represalia. Declara persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela, Claudia Salerno.
O ustedes rectifican, o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre le digo, a usted, licenciado en Derecho y doctorado en Comunicación Social, profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y docente en la Maestría de Derecho Internacional Público de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Escritor Fernando Casado, muchísimas gracias por estar aquí. Representante de un sector de jóvenes que definen sin duda los desafíos de la actualidad, cientos de miles lo siguen, periodista que se define interesado en los avatares de la aldea global, David Enguita, gusto que estés aquí, saludos. Fernando, vámonos directo, que hay muchísimas preguntas, les ruego respuestas cortas. A ver, primero, ¿con qué derecho, y me refiero al derecho, con qué derecho la Unión Europea sanciona a funcionarios de Venezuela, por favor?
Con ninguno, porque tengamos en cuenta que ese tipo de sanciones, que son de carácter ilimitado, sin una temporalidad, están violando precisamente la Carta de las Naciones Unidas y en concreto también un tratado internacional como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde también se establece que estas sanciones no pueden ser discriminatorias, artículo 4. Todos los países de la Unión Europea se han comprometido con este pacto que actualmente están violando. Con lo cual tenemos el núcleo duro del derecho internacional que debería la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea respetar y no se está respetando. Y eso es un problema que además viene acumulado desde que se inició todo este elenco de amplias sanciones en contra de Venezuela desde el año 2005 hasta hoy.
Fernando, rápido antes de ir con David, ¿cómo calificas la forma en que expulsaron a la embajadora de la Unión Europea? ¿Era lo menos que se podía hacer o lo que podían hacer el gobierno venezolano? ¿Fue lo justo? ¿Estuvo acorde con los tratados? Dime tu impresión, por favor.
Sin duda está acorde con los tratados, porque este tipo de relaciones diplomáticas pues son parte de la soberanía de los países, no así las sanciones contra personas como ha hecho la Unión Europea, y por tanto creo que lo ha hecho. Lo ha hecho además de manera aleccionadora. No lo ha hecho en contra de todos los países que tienen representación diplomática en Venezuela, como serían los Países Bajos, Francia, España, Portugal, sino que simplemente lo hace como la representante de la Unión Europea ante España, que además de una forma recíproca también ha tomado la misma decisión la Unión Europea. Aunque en realidad Claudia Salerno no es la embajadora realmente ante la Unión Europea, es la embajadora ante Luxemburgo y Bélgica, con lo cual serán Luxemburgo y Bélgica quienes tendrían que tomar la decisión. Pero desde luego que sí es parte de la soberanía de Venezuela hacerlo, y hacerlo también de una forma bastante aleccionadora, dándole una constitución de Venezuela a cada uno de ellos, tanto a los embajadores en representación de los distintos países como a la embajadora ante la Unión Europea, para que aprendan un poco también de lo que serían las relaciones tanto diplomáticas como el derecho y las nociones básicas de principios de derechos humanos.
Bien, tenemos a la otra parte. David, gusto en saludarte. A ver, dime con qué derecho la Unión Europea sanciona a funcionarios de Venezuela.
Igualmente, Roberto, gracias. Con vosotros, con el derecho de que las últimas elecciones que se celebraron en diciembre fueron igual de fraudulentas que las que se llevan celebrando durante una década en Venezuela. Con el derecho de que en las elecciones que convocó el tirano, en este caso de gobierno que tiene Venezuela, fue el último escollo que hubo en temas, como dice el compañero, que luego entraremos a lo que él habla de los derechos humanos y las Naciones Unidas, pero esas elecciones fueron lo que acabaron con la única institución legítima que quedaba en el país, y con el derecho de que en Venezuela, a día de hoy, aunque los compañeros que vivan allí, que sigan defendiendo este fraude electoral, o sea, que no denuncien ese fraude electoral y no denuncien a este de gobierno, lo que sí debería ese gobierno es leerse la constitución de su propio país, pero con el derecho de que a día de hoy en Venezuela siga habiendo presos políticos, y con el derecho de que hay mucha gente que sigue perdiendo la vida en Venezuela por este gobierno que les lleva por caminos que no son democráticos, y sobre todo con un derecho que es el que todos los países internacionales tenemos que tener las mismas obligaciones, y sobre todo si queremos vivir en una democracia. Y Venezuela lleva muchos años que no vive en esa democracia. Por eso es el derecho que tiene la Unión Europea en sancionar no solo a esos encargados de cargarse la democracia en Venezuela, sino con todos aquellos que siguen siendo cómplices y amigos de Nicolás Maduro, que no solo se está cargando la democracia en Venezuela, sino que está intentando fisurar las democracias, en este caso también muchas de ellas las que pertenecemos a la Unión Europea, con sus amigos, como son por ejemplo aquí en España los socios de Bien. Podemos.
Oye, a ver, David, déjame cuestionarte igual que voy a cuestionar a Fernando, pero suponiendo que tuvieras razón, solo una suposición, suponiendo que tienes razón y que tienes la verdad, pero eso no es tarea de los venezolanos en Venezuela, o sea, por eso hay un artículo que cita Fernando, que es el 4, que tú no tienes derecho a meterte en los problemas de la casa del vecino, porque eso es un problema de la casa del vecino. O sea, ¿cuál sería el derecho, o sea, en base a qué legislación del derecho internacional la Unión Europea tiene derecho a sancionar, independientemente si es verdad o mentira, sino por qué violar la Carta de las Naciones Unidas, David?
Porque quien primero está violando la Carta de las Naciones Unidas es la propia Venezuela, convocando unas elecciones que no son democráticas, y el resultado fue que hubo más de un 70% de abstención en esas elecciones, y donde tampoco se pudo presentar, o no se quiso en este caso presentar, la oposición, porque no son unas elecciones democráticas, con el derecho de que no solo la Unión Europea, sino que todos los países del mundo deberían de parar los pies a Nicolás Maduro. No es cuestión de que la Unión Europea se meta a la democracia de Venezuela, que no existe democracia como tal en Venezuela, hay que partir de esa base, sino que todos los países que vivimos en una democracia tenemos que seguir salvaguardando la democracia en aquellos países donde su constitución dice que hay una democracia, pero cuyo gobierno tirano no ejerce la democracia. Esa es la representación que tiene la Unión Europea, no solo en Venezuela, sino en todos aquellos países donde hay encargados de respetar los derechos humanos y la carta que es a la que hacéis mención vosotros.
Bien, a ver, Fernando, David está apelando a un derecho más universal que el artículo 4, que es que todos los seres humanos tienen derecho a los derechos humanos. ¿Tiene razón, David, o cómo ves esto, Fernando? Porque, pues, ayúdanos a entender. A ver,
A ver, David está diciendo cosas fuera de lugar y completamente absurdas, ¿no? David está haciendo una interpretación personal de lo que él piensa que deberían de ser los tratados internacionales de acuerdo a la interpretación de David. Fíjate que David es parte de un supuesto totalmente absurdo, o al menos no demostrado, ¿no? David da por supuesto de que existen unas fraudulentas elecciones en Venezuela y que habrían acabado con el anterior... con la anterior Asamblea Nacional. David, después hablas tú, no te preocupes. Y esa Asamblea Nacional además no tendría ningún tipo de opositor, es falso. Una parte de la oposición decidió no participar, otra parte de la oposición decidió participar. Pero imaginemos que la suposición de o la especulación de David es cierta, que son fraudulentas las elecciones en Venezuela, imaginémoslo, y que Nicolás Maduro es un tirano, imaginémoslo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la Unión Europea puede reaccionar entonces violando el derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas, imponiendo sanciones que no están avaladas por el único organismo que puede aplicar las sanciones, como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí todo vale siempre y cuando sean los intereses de la Unión Europea, de Estados Unidos o de las potencias más importantes hegemónicas de Occidente. Y esto también es muy interesante porque David además aplica con una descarada doble moral el tema de los derechos humanos. A la Venezuela, a la cual le achaca tener elecciones fraudulentas, según su versión de la historia, se le pueden aplicar sanciones. Pero ¿qué ocurre entonces, David, con Marruecos, un país vecino al tuyo, en donde hay un dictador monarca absoluto y no hay ningún problema con él? Con él se hacen las relaciones y con él no se dice que se violen los derechos humanos. O con quienes les encanta, por ejemplo, a la corona corrupta de tu país, David, hacer relaciones de carácter económico, como es Arabia Saudita. Entonces, así, Venezuela terrible, vamos a por ella, sanciones, aislémosla, acabemos en una situación en la cual la gente está, por las sanciones, pasándolo muy mal. Si quieres te puedo dar un montón de datos sobre la situación que se está provocando en Venezuela por las sanciones de Occidente, en las cuales más del 90% de la población está por debajo de la línea de pobreza, porque no se puede importar ni siquiera ni los bienes básicos y medicinas básicas que se necesitan, porque incluso los tanqueros iraníes que llevan la gasolina que es necesaria para el funcionamiento básico de la industria son colocados en una lista negra los capitanes por parte de Estados Unidos, porque incluso se coacciona a otras naciones si van a atreverse a llevar a cabo algún tipo de relación con Venezuela. El Banco de Portugal le ha confiscado a Venezuela 1.200 millones de dólares que estaban siendo utilizadas con organismos de Naciones Unidas como, como por ejemplo, la Organización del Desarrollo de las Naciones Unidas para la adquisición de medicinas y alimentos. Se lo congelaron. Bien. El Banco de Inglaterra también le ha congelado 2.000 millones de dólares en oro proveniente también del Banco Central venezolano, que se iba a utilizar para la adquisición de bienes básicos para la población venezolana. Y lo mismo con la confiscación de toda la industria petrolera en Estados Unidos con la empresa de Citgo. Y te podría dar una increíble cantidad de datos de lo que está ocurriendo en Venezuela por culpa de unas sanciones que de manera arbitraria está aplicando la Unión Europea y Estados Unidos, porque Venezuela les significa un país incómodo y por ese motivo, por motivos netamente ideológicos, tratan de acabar con un régimen que les podrá gustar más o les podrá gustar menos, pero el problema aquí es que casi 40 millones de personas están sufriendo por las arbitrariedades de la Unión Europea y de Estados Unidos, y ese es la vergüenza de la comunidad internacional occidental.
A ver, David, pues ya te dio el beneficio de la duda. Fernando dijo, suponiendo que es un gran tirano Maduro, de todos modos no habría derecho. Eso me gustaría que respondieras. Y este doble rasero, porque eso sí lo he visto con Arabia Saudí. O sea, con Arabia Saudí ahí hay es de los peores violadores de derechos humanos. Y España y toda la Unión Europea tienen unas grandes relaciones. ¿Por qué ahí no le aplican lo mismo a Venezuela? Por favor.
Lo que me resulta curioso, Fernando, que debería empezar a leer algo más de lo que sea su propio ideario ideológico, que veo que de eso se lo sabe bien, pero de la realidad está un poco distorsionada. Hablando de que si fuera o supiese algo en este sentido, bueno, hay que decir que no es que lo diga yo, es que en 2017 la propia empresa tecnológica encargada del recuento denunció la introducción en las urnas de más de 1 millón de votos ilegales por parte del oficialismo. No lo digo yo, lo dice la propia empresa que hizo el recuento, lo que quiere decir que no es una democracia. Eso partiendo de esa base. Luego, otra de las cosas que me estabais comentando de la Unión Europea, de los países, es que te recuerdo que en Venezuela no hay una democracia y hay que defender esa democracia porque hay políticos que han estado presos. Se puede ir a votar cuando hay un partido que tiene a su líder preso en la prisión y en este caso que se ha tenido que venir a España, eso es una democracia.
Pero acaban de arrestar a un cantante rapero, ¿no?, ahí en Barcelona.
Bueno, creo que las informaciones... es que esto también hay que detallarlo. Al cantante rapero no se le ha arrestado por ser cantante rapero, sino porque tenía varias condenas.
Bien.
Y sentencias judiciales que no cumplió. Entonces, cuando tú ya tienes más de una sentencia judicial, debes de ir a la cárcel. Y entre ellas no son precisamente por tratar muy bien a las mujeres. Si queréis defender ese tipo de personas...
Yo no lo defiendo.
Vale. Por eso, yo sinceramente no sería la persona que defendiera ni pondría eso. Pero hablando, por ejemplo, de corrupción, me habláis hoy de la corrupción de la monarquía española. Bueno, pues yo creo que si hablamos de corrupción, precisamente no es el mejor día porque estamos hablando de Venezuela, que es uno de los países más corruptos y uno de los gobiernos más corruptos. Entonces, hay que empezar a situar. Y claro que la comunidad internacional no puede ni moral ni lícitamente ponerse de perfil ante lo que está pasando en Venezuela. Y además no lo debe hacer. Pero es que en este caso yo sí que considero que mi país, España, debe liderar esa respuesta contra Venezuela. Pero no se va a hacer porque, tristemente, nuestro gobierno en España está absolutamente dirigida por bolivarianos. Muy bien aprendido la lección de lo que viene de Venezuela. Pero claro que España se tiene que poner frente a todo lo que está pasando en Venezuela. Y claro que España tiene que ponerse a sancionar no solo a lo que ha sucedido en Venezuela, sino que no se pueda permitir que Delcy Rodríguez venga a un aeropuerto y que un ministro de este gobierno la reciba. Claro que eso no se puede permitir, pero no porque lo diga yo, porque yo soy defensor de la democracia y Venezuela, como te estoy diciendo, lleva más de una década sin democracia. Una persona que defiende la democracia no lo puede llamar un régimen. Tú acabas de referirte a Nicolás Maduro y a su gobierno como un régimen. ¿Qué régimen es una democracia? Que yo conozca, todavía ninguno. Bien. Partiendo de esta base, la Unión Europea no solo no defiende a los ciudadanos de Venezuela, sino que lo que está luchando y lo que estamos luchando todos los miembros de la Unión Europea, en este caso los ciudadanos de la Unión Europea, es que realmente en Venezuela haya una libertad. No puede haber una libertad mientras siga habiendo ejecuciones extrajudiciales. Oye, hay narcotráfico institucionalizado. Eso no es una democracia. Es lo que hay que luchar tanto desde la Unión Europea como cualquier otro país a nivel internacional.
Yeah. David, si yo fuera un saudí o una mujer saudí, yo te estaría diciendo, oye, pues entonces aplícame lo mismo, ¿no? Porque aquí nos maltratan y nos cuelgan, ¿no? En Arabia Saudí, ¿por qué no se aplica eso que tú estás diciendo, David?
Bueno, yo creo que en más de una ocasión en este mismo programa creo que he dicho, y yo que soy defensor de los derechos humanos, que hay y tenemos que empezar a analizar los tratados de los derechos humanos, pero creo que no se puede comparar todo lo que me estás comentando, que son casos aislados y no es generalizado y no es impulsado por el propio gobierno, como lo que está pasando en Venezuela, que yo recuerdo que en Venezuela hay políticos que han estado presos directamente ordenados por el propio presidente del gobierno de Venezuela. Creo que no es comparable ni una cosa ni la otra, y evidentemente, claro que lo que ha sucedido ahora en la Unión Europea no es que tenía que haber sucedido ahora, es que tenía que haber sido antes de que esas elecciones se pudieran haber celebrado. Esas sanciones se tenían que haber hecho antes de que se sabía que esas elecciones no se iban a celebrar de manera democrática.
Pues ya que estás allá, David, ahí sí, por ejemplo, yo te lo pido personalmente, porque era periodista Jamal Khashoggi, que se lo llevaron al consulado y lo cortaron pedacitos con una sierra los saudíes, y me dio mucho coraje también ver a la gente española pues dándole la mano al príncipe Bin Salman y vendiéndole corbetas y muchas otras cosas de armas. Eso sí, está fuera de la subjetividad, porque eso es real. A ver, Fernando, venga, la respuesta a David y...
Bueno,
y yo te pregunto, ¿Maduro tiene razón en decir que esto se debe a que los países europeos siguen viendo a los latinoamericanos como sus colonias?
La culpa de siempre es de...
Ahora me dices eso, David. Venga, venga, Fernando.
Sin duda. Al igual que también, aunque él no sea consciente de ello, también lo hace David. Y me has quitado de la palabra, de la boca, el ejemplo del periodista saudita asesinado en el consulado turco por parte de las autoridades saudíes, de Jamal Khashoggi. Después de hacer eso, ese terrible acto, que además fue conocido por toda la comunidad internacional, no pasa nada. Entonces, David quiere aplicarle terribles sanciones a Venezuela, que vamos a ir ahora a relatar de nuevo cuáles son las consecuencias de esas sanciones, pero sin embargo ignora a Marruecos, ignora a los aliados de Occidente como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, porque no le interesa a David hablar de esas realidades de derechos humanos. Lo de Pablo Hasél, podríamos también hablar de lo que está haciendo el Estado español en cuanto al derecho de libertad de expresión y de opinión. No me extraña también que haya opiniones como David, viendo cómo se comporta el Estado español. Y, por cierto, David, en cuanto a la palabra régimen, mira en la Real Academia de la Lengua Española lo que significa, que es sinónimo de gobierno. Lo puedes hacer ahora mientras que yo intervengo. Es curioso que también David haya mencionado, que no voy a entrar en el juego de David, pero ha mencionado el tema de nuevo de las supuestas elecciones fraudulentas en Venezuela, y la fuente, que es la única fuente que ha aportado en toda su argumentación, porque vemos que todo lo que hace David cuando habla es valorar de manera subjetiva, no con datos y no con leyes y no con argumentos sólidos, sino con apreciaciones personales. Esa misma empresa, que es Smartmatic, es la misma que Trump denunció que había actuado en Estados Unidos para robarle las elecciones. Entonces, bueno, puede ser hasta irónico cómo utilizamos distintas fuentes para relatar las narrativas en torno a distintas realidades. Aquí lo que nos ha traído a la discusión es si son o no legítimas, si son o no legales, de acuerdo al derecho internacional, las sanciones en contra de Venezuela. Lo que está claro es que no lo son, y que está utilizando tanto David como la Unión Europea como Estados Unidos una doble moral a la hora de aplicar esas sanciones a Venezuela. Y que lo más grave del asunto es que si lo que se intentaba buscar con estas sanciones era derrocar a un gobierno considerado tiránico, como dice David, que es el de Nicolás Maduro, no lo están consiguiendo. Y lo que están consiguiendo es únicamente plagar de sufrimiento a la población venezolana. Lo que se está consiguiendo, por ejemplo, es que el Hospital Cardiológico Infantil, que tenía cada año más de 1.000 cirugías, tenga 5 veces el número de cirugías. En el año 2020 solamente pudo llevar a cabo 162. Que se haya impedido la importación de los químicos necesarios para potabilizar el agua, y con eso cada vez menos gente tiene acceso potable en Venezuela.
Oye,
que la capacidad eléctrica del país se haya reducido al 20%,
Fernando,
y que por lo tanto sí.
Fernando, tengo algunos amigos venezolanos que también opinan como David, y esos como, porque dicen que necesitamos la ayuda de la Unión Europea y que reconozcan a Guaidó para que entonces venga la democracia. ¿Qué les decimos a esos venezolanos, Fernando?
A esos venezolanos se les debe decir que tratar de generar líderes como Juan Guaidó, que no existen, que no se adaptan al derecho, es todavía peor que cualquier solución democrática a cualquier tipo de situación que estén viviendo. Entonces, Juan Guaidó, que es un cargo inventado por la Unión Europea y por Estados Unidos, es muchísimo peor de lo que actualmente ocurre. ¿Qué legitimidad tiene Juan Guaidó? Ninguna. Si estamos hablando de un sistema democrático, no es así, inventando presidentes de la nada, como puedes realmente solucionar un problema.
Déjame ir con
y
David.
Está claro que además el problema debería de ser solucionado por los venezolanos, y te puedo asegurar que en caso de que queramos solucionar el problema de Venezuela y la crisis, lo primero es levantar las sanciones, que es lo que está provocando la terrible situación humanitaria que se vive en Venezuela.
David, ya nos vamos. Rapidísimo tu réplica, por favor.
No, rápido, que lo que pasa en Venezuela, la culpa es de todos menos de Venezuela, y es de todos menos de Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene el reconocimiento de la comunidad internacional. Sé que para Fernando no es nada, ni es de nada, porque no hay elecciones, las únicas elecciones son las democráticas que existen, pero la realidad es que lleva 10 años Venezuela sin existir una democracia plena y bajo una tiranía de Nicolás Maduro. Si queréis una democracia plena, hagamos unas elecciones democráticas con Juan Guaidó. Y entonces, en ese sentido, que el pueblo hable. Si todo lo que está diciendo Fernando es cierto, que es todo el mundo está tan contento con la tiranía de Nicolás Maduro, pues que haya unas elecciones democráticas, que toda la comunidad internacional respalde esas elecciones, y entonces que el pueblo de Venezuela hable. Pero evidentemente, Fernando, te lo puedo decir a alguien que vive en España, Madrid, que está muy en contacto con los venezolanos, no son ni 100 ni miles, son varios miles de venezolanos que están viviendo en España, que han salido huyendo de la tiranía de la que Venezuela lleva inmersa más de 10 años.
Gracias.
Date una Europa, pero no solo para criticarla, sino también para vivir las libertades y democracias que tenemos aquí.
Gracias a los dos, gracias. Esto es un ejercicio de dos voces. Fernando, un abrazo. David, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Mire cómo se las gastan los expertos en distracción. Salió una vacuna, luego otra vacuna, luego otra vacuna, y muchos empezaron a cuestionar por qué, si los laboratorios normalmente se tardan años en aprobar una medicina o vacuna, estas son tan seguras como dicen los laboratorios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que de pronto aparece una pelea Sí, una pelea aparente. Todos empezaron a decir, no, 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 mi vacuna es más eficaz. No, no, mi vacuna no es esa, sino mi vacuna, no, la vacuna mía es la mejor y no, la vacuna mía es la mejor, es la mejor. Y entonces se les fue olvidando a las personas la cuestión inicial mientras veían cómo los laboratorios se pelean por quién tiene la mejor vacuna. Y la cuestión inicial de que era no poner...